de las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. Te damos gracias por nuestra casa espiritual a la cual podemos acudir y recibir de tu palabra, y cuando salimos de aquí nos vamos con tu palabra implantada en nuestro corazón, la revelación de ella, y listos y dispuestos a ponerla por obra. Creemos que recibimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado estudiando los principios bíblicos, puntos importantes de sembrar nuestra semilla, pero también creer por nuestra cosecha, ejemplos prácticos que hemos visto a través de la Biblia. Y es bueno que entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de historias. Le he comentado que hay historias en la Biblia que si se escribieron fue por un propósito, no nada más para ocupar un espacio en la Biblia, sino para que algo nos enseñe ahí. Pero usted tiene que verlas, leerlas, con un corazón dispuesto a recibir del Señor, no nada más para aprender las historias, porque podemos aprender historias, podemos saber versículos de memoria, pero realmente no son una revelación en nuestro corazón. ¿Y cómo sabemos que no han impactado nuestro corazón o nuestras vidas? Porque pues nada más las conocemos, pero no vivimos esa palabra, no vivimos lo que dice el Señor, o no nos ponemos en el lugar de esa historia, por así decirlo, decir, bueno, estudiar qué fue lo que causó que esa persona fuese bendecida cuando el Señor sanaba a los enfermos, cómo fue que historias en la Biblia fueron escritas, qué podemos aprender de ellas. Así que cuando venga usted a recibir la palabra, venga con un corazón dispuesto. Hemos visto principios prácticos. Por favor, vaya, vea otra vez las enseñanzas o sesiones de esta enseñanza anteriores para que pueda dar seguimiento a todo lo que hemos estado hablando, que está muy, muy interesante. Gracias a Dios por ello. Bien, quiero que vaya conmigo, por favor. No recuerdo si la última vez vimos la historia de la viuda de Sarepta. ¿Ya la vimos? No recuerdo. Bueno, entonces vaya conmigo, por favor, al primer libro de Reyes. Vamos a hacer un leve repaso. Si ya lo vimos, entonces es repaso. Si no lo hemos visto, bueno, entonces la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Ya sea que lo hayamos visto, eso refuerza, y si no, entonces sigamos lo que aquí el Señor nos quiere decir. Primer libro de Reyes, capítulo 17, y comenzamos en el versículo 8. No se adelante, lea conmigo. Recuerde que tenemos que desmenuzar la palabra de Dios, ver paso a paso lo que el Señor quiere mostrarnos. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, este es Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bien, podemos decir, una linda historia, y cómo la viuda estaba sin comer. Unos pudieran decir, ¡Qué egoísta es Elías! Le está pidiendo comida a la mujer, no tiene ni para ella ni para su hijo. Y luego todavía ella le dice que estaba por recoger unos cuantos leños para ir y cocer lo último que tenía de comida y dejarse morir. Y aparte le dice que primero le dé a él. Eso es una mente natural, una mente que no es del reino. Pero cuando usted y yo vemos esto a la luz de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta cómo el Señor a veces opera, obra, y nosotros ni nos enteramos de lo que Él quiere decirnos, cómo Él quiere llevarnos a un lugar de abundancia, a un lugar de victoria, porque nos quedamos en nuestra propia mentalidad. Y escuche esto, la razón por la cual algunos tienen tantos problemas en su vida es porque no están siendo obedientes a lo que Dios les está diciendo. Amén. Lo voy a volver a decir. La razón por la cual algunos tienen tantos problemas en su vida es porque no están siendo obedientes a lo que Dios les está diciendo. Hermano, si usted no puede seguir instrucciones de la persona que usted ve físicamente, ¿cómo va a poder seguir la dirección o instrucciones del Espíritu Santo al cual no ve con sus ojos naturales? Entonces, ¿cuántas veces vemos lo que dice la palabra? Está aquí el portador de la palabra, se nos enseña la palabra, porque esto es Dios diciéndonos, dándonos instrucción con su palabra. Nos dice que caminemos en amor, nos dice que perdonemos, que amemos a los que nos odian, nos dice que no dejemos de congregarnos, nos dice que seamos sembradores, que no le robemos a Él. Y muchos hijos de Dios se aferran a hacer sus propias ideas y por eso les va como les va. La palabra de Dios habla acerca de humildad, de humillarnos ante el Señor. Hermano, cuando usted está sentado y está recibiendo la palabra y no lo toma en la carne y luego hace lo que se le está diciendo, aunque le duela a su carne, porque la carne es la que quiere ofenderse, el alma y la carne, por lo general operan juntas, ¿se fija? Entonces, si a usted se le está diciendo algo con la palabra de Dios, Dios mío, a la luz de la palabra, y usted se ofende, usted está caminando en orgullo. Entonces, usted puede decir todos los días de su vida, es que así soy yo, así me criaron, así crecí, así soy yo, nadie me va a cambiar. Usted tiene toda la razón. Pero tampoco usted va a poder esperar entonces que las bendiciones de Dios se manifiesten en su vida como el Señor quiere que se manifiesten. Porque Él no puede obligarle a usted a ser humilde. ¿Amén? Si usted no recibe la palabra de Dios, usted está siendo orgulloso, está caminando en orgullo, en soberbia. Y eso detiene la palabra de Dios en usted. Eso detiene el poder de Dios. Pero Dios es poderoso. ¿Cómo lo vamos a detener si Él ya tiene el plan para nuestras vidas? Claro que tiene un plan. Él lo dice. En su palabra está establecido. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Pero así como ustedes, como tienen hijos, como padres, ustedes criaron a sus hijos, yo no creo que en su corazón estaba, voy a criar a mis hijos bien desobedientes. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes dijeron, voy a tener hijos? Y muchos, y pero bien desobedientes, todos y cada uno de ellos. No, según ustedes, en la tal vez el conocimiento o la sabiduría que ustedes hayan tenido como padres en lo natural, tal vez quería que sus hijos fueran bien portados, les enseñó principios bíblicos, incluso tal vez les enseñó buenos modales. Y tal vez todavía tiene que estarles recordando que cierren las piernas. Tal vez le tiene que decir que no mastique con la boca abierta. Y son cosas que tal vez desde pequeños usted les enseñó. Bueno, pero usted no puede obligarles. Una vez que ya son grandes, no les puede obligar, ¿verdad? Usted es su padre y quiere lo mejor para sus hijos. Pero a veces la desobediencia de sus hijos ha causado que usted se decepcione y diga, no, ¿para qué te voy a dar más cosas si no cuidas lo que tienes? Si no eres agradecido con lo que tienes. Bueno, imagínese nuestro Padre Celestial, que ya nos dio todo en Jesucristo. Y si me dio todo ya, entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿No tenemos que hacer algo? Pero Él tampoco está obligado a bendecirnos, aunque ya lo haya hecho legalmente en Cristo. Sus bendiciones no se van a manifestar en nuestras vidas si usted sigue caminando en obstinación, en orgullo y en soberbia, en sus propias ideas. Y ahorita vamos a ver con esta mujer. La razón por la cual algunos tienen tantos problemas en su vida y no salen de lo mismo, y va a pasar otro año y va a estar donde mismo. Los mismos problemas financieros, las mismas deudas, el mismo estilo de vida, lo mismo físicamente, lo mismo. Y eso mismo, que parece ser mismo, realmente lo mismo le va a llevar a algo peor. Porque usted no ha querido salir de ello. Amén. Y van a pasar años y años y años y años y años. Y en vez de ir en victoria, tal vez va a ir en retroceso. Vea su salud. Vea su manera de pensar. Considere cómo usted piensa, cómo usted es, si usted recibe o no recibe la palabra. Porque por los frutos vamos a ser conocidos, hermanos. Entonces podemos decir cosas o presentar una cara de que sí estamos recibiendo, pero nuestros frutos van a hablar por nosotros o la falta de ellos. Amén. Muchas personas viven para sí mismos, por sí mismos, lo que ellos consideran, haciendo lo que ellos consideran en su opinión que es lo mejor para ellos, en vez de someterse a la palabra de Dios. Miren lo que dice Jeremías capítulo 10. Amén. Y el versículo, déjenme lo busco aquí. Creo que es el 23, Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Viendo decir que sí que nosotros vivimos aquí, pero no somos... Si usted es un hijo de Dios, entonces usted no es autónomo sobre sí mismo. Usted no se debe a sí mismo, usted se debe al Señor Jesucristo. ¿Amén? Usted se debe al Señor Jesucristo, no a usted mismo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y estamos hablando acerca de la semilla. ¿Pero qué tiene que ver esto todo? Porque todo tiene que ver con su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de actuar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, mire, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presta atención a este versículo, hermano. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quién debe presentar su cuerpo en sacrificio vivo? Nosotros. Ahorita vimos que no es del hombre ordenar sus pasos o hacer lo que él quiera nada más porque sí. O sea, lo puede hacer. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tan así que... Han visto, muchos hijos de Dios han visto que sus decisiones tomadas en la carne, en ofensa, en soberbia, no les han llevado a nada bueno. Al contrario, van retrocediendo. Y se les nota, su semblante se nota, en su familia se nota, en sus hijos se les nota, en ellos se les nota. Usted no quiere ser de esos. Usted quiere ser una persona que vive en victoria siempre. Entonces, pero aquí dice... Os ruego por las misericordias de Dios. O sea, Pablo estaba haciendo una plegaria literalmente. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El 1 y el 2 están ligados. Si usted se fija, está aquí diciendo que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? No tenemos problema en entender eso. Lo que a veces no han logrado entender los hijos de Dios es la grandeza del que vive en ellos. Han menospreciado esa presencia. Han menospreciado el poder que vive en ellos. ¿Cómo si yo oro todos los días y yo bendigo al Señor? Lo menosprecia porque no hace lo que dice el 1 y lo que dice el 2. Jesús vive en usted por virtud del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo está ahí. Esa es la misma presencia de Dios en usted. Pero Jesús, ¿hablaría como usted habla a veces? ¿Jesús se portaría como usted se porta a veces? ¿Jesús oiría las cosas que usted a veces oye? Amén. Hasta en eso hemos fallado en respetar a nuestro Señor. Y Él vive dentro de nosotros. Pero ve, como nuestros ojos naturales no lo ven, no le tomamos demasiado en cuenta. ¿Jesucristo comería lo que a veces usted come? ¿Es verdad que es de meditarse? Es de pensarse. Él es nuestro sanador, ciertamente. Gloria a Dios por ello. Él es nuestro sanador. Pero ¿cree usted que si usted de verdad presentase su cuerpo en sacrificio vivo, tendría que estarle creyendo al Señor por su sanidad a cada momento, a cada rato? Si usted entendiera que es templo del Espíritu Santo y que cada vez que va a ingerir algún alimento, usted considera, ¿qué voy a comer? ¿Qué es esto? Porque su cuerpo físico es el portador del espíritu humano en el cual mora el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que nuestros cuerpos le pertenecen a Él. Por eso dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y luego, el 2 dice, perdón, no os conforméis a este siglo, perdón. Ok, el 2 dice, no os conforméis, usted no se conforme a este siglo. No se amolde, no se acostumbre, no se conforme a lo que el mundo dice. Y luego está diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire para qué. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que el conocer la voluntad de Dios está ligada a que usted y yo renovemos nuestra alma. El que veamos la perfecta voluntad de Dios manifestada en nuestras vidas está ligado a que usted y yo renovemos nuestra alma con la palabra de Dios. Y el renovar nuestra alma está ligada en presentar a nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Queremos que el Señor nos bendiga. Queremos bendición financiera. Queremos bendición. Queremos ser prósperos. Pero hermano, ¿está usted preparado? Si ahorita usted le dieran, ya no voy a decir $1,000,000, $100,000, ¿qué haría usted con ese dinero? ¿Cuál sería su paso siguiente cuando usted recibe una cantidad de dinero? ¿Sabe una cosa? Cuando una persona no está educada financieramente, cuando no entiende las finanzas, entre más tienen, más gastan. No saben invertir, no saben manejar su dinero. Y la Biblia habla que seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Pero muchos hijos de Dios no son buenos mayordomos. ¿Y cómo usted puede saber si es buen mayordomo? ¿Cómo maneja lo que tiene ahorita? Ahora, si usted considera que la manera en que usted ahorita maneja su dinero es la correcta, se le va a notar. Se va a notar. Amén. Usted va a tener sus prioridades bien establecidas desde un principio. Y como hijos de Dios, porque se fija, aquí dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, cuando entendemos que hasta nuestro cuerpo le pertenece al Señor, eso es un indicio que todo lo nuestro le pertenece al Señor. Porque si yo no puedo dominar ni lo que estoy comiendo, lo que estoy bebiendo, lo que estoy oyendo, ¿cómo voy a dominar otras cosas? Que este es mi cuerpo, a eso me refiero. Yo domino sobre mi cuerpo. Pablo dijo, yo someto mi cuerpo, lo pongo bajo servidumbre. Él, el espíritu de Pablo. ¿Por qué? Porque él estaba fuerte en la palabra. Él tenía comunión con el Señor Jesucristo. Y él recibía dirección de él. Amén. Entonces, si no puedo ni dominar lo que está a mi alcance, ¿cómo voy a ser fiel en las finanzas que el Señor me dé? Amén. ¿Estás recibiendo? Esto nos hace pensar, pero ¿sabe una cosa? Cuando va comenzando un nuevo año, todos tenemos propósitos de año nuevo. Queremos hacer cambios, queremos hacer un montón de cosas. Y hasta dizque nos vemos a la mitad del año ya con unos músculos y con un cuerpazo. Y qué padre todos los cambios que voy a hacer. Si la casa es un desastre, ya se ven la casa súper mega limpia. Y van y compran esto y compran esto otro porque van a poner esto nuevo. Y van a poner esto otro y van a comprar organizadores. Y van a poner esto en el cajón y esto en este otro cajón. Y van a limpiar el baño y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Y luego empieza a menguar todo. Entra la tercera semana de enero, todo empieza a declive. Porque fue solo una emoción del momento. Porque no fue una revelación de verdad, no fue una determinación que usted se hizo. Bueno, lo mismo es con su cuerpo. Hermanos, créanme que el Señor me está dirigiendo en otra dirección. Ya, porque yo tenía... Ya ve, comenzamos con la viuda de Sarepta, pero es que necesitábamos escuchar esto. ¡Aleluya! Entonces, creemos por cosas grandes, pero usted tiene que estar preparado por medio de la renovación de su entendimiento. Los ricos no están ricos porque gastan. Los ricos están ricos porque son, aunque sean mundanos, son buenos administradores de su dinero. Saben cómo y cuándo gastar. Amén. Y nosotros podemos hablar de prosperidad siempre. Pero cuando usted habla de prosperidad, usted examínese usted mismo. La Biblia habla que nos examinemos si estamos en la fe. Cuando usted habla de prosperidad y usted le está creyendo al Señor por esto y por esto, ¿cuál es su propósito? Sea terriblemente honesto con usted mismo. ¿Cuál es el propósito de que usted tenga esos cientos de miles de dólares o pesos en su banco? ¿Cuál es? Y por favor, no me malentienda, hermano. A veces podemos decir, yo quiero sembrar más en el reino. ¿Ok? ¿De verdad es así? Porque hay que ser en lo poco... En lo mucho va a ser fiel. Le quiero dar un testimonio. Voy a aprovechar. Como digo, el Señor me está moviendo. Es el mismo, pero está moviendo las cosas a como Él quiere que se entreguen. La semana pasada que estuve fuera, estuvimos en Los Mochis, Sinaloa, visitando la iglesia de nuestros amados pastores Valdés. Y recibí un mensaje de esta persona, un hermano, que está en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Entonces él me dijo, en su mensaje, en un testimonio, que él estaba creyendo, que el Señor había puesto en su corazón que le creyera al Señor, le creyera a él, para pagar un mes de la radio en Chihuahua. Y no son 500 pesos, no son 1,000 pesos, son varios miles de pesos. Entonces... Él dijo que él oró, estuvo orando al Señor, estuvo creyendo al Señor. Y él determinó que él iba a creer al Señor por esa semilla, para pagar un mes de la radio. Entonces, ¿qué cree? ¿Qué cree? Vinieron ataques. Cosas en contra de esa semilla. ¿Cuántos saben que era el diablo? Amén. Él se determinó a creer al Señor. Entonces dice, y si hago el relato un poquito diferente, es porque ya hace unos días que lo escuché, pero luego lo vamos a tener escrito en la sección de los testimonios. Que una persona, no especificó quién, le habló y le dijo, te quiero dar tanto. Asumo que es una persona del mundo porque él dice, usted sabe que el mundo dice, te quiero dar, pero nosotros sabemos que es una siembra para nosotros. Dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la cantidad que esa persona le dio a él era exactamente la cantidad con la cual él se había comprometido con el Señor para pagar el mes de la radio. Amén. Dígame si no ese es el Señor que está obrando ahí. Entonces, él se mostró apto para recibir ese dinero, porque primero lo propuso en su corazón. En México, hermanos. ¿Entiende eso? A veces la gente, entre más gana, más difícil se les hace sembrar. Porque ven cantidades en sus fuerzas. Porque viene el engaño del diablo. ¿Cómo voy a diezmar todo eso? Sin darse cuenta que es la estrategia del diablo para robarle lo que el Señor había estado preparando. ¿Cuántas veces usted le ha creído al Señor por algo? Uy, tiene un ímpetu y está terco, terca en ello. Está presto para recibir del Señor cómo hacer, qué hacer, cuáles versículos declarar, cómo mantenerse firme, hasta siembra una semilla específica para ello. Viene la manifestación de lo que usted estaba creyendo y luego viene el engaño del diablo. Todo eso. Pues se mira, oh, qué mentira más grande. Sin darse cuenta que el Señor todo ese tiempo estuvo probando su corazón para ver si es capaz usted de recibir más aún. Y ahí es donde usted y yo a veces detenemos el fluir de las bendiciones porque interviene nuestra mente no renovada. Y se amolda a los precios del mundo, se amolda a cuánto a usted le pagan, cuánto ganó en esto que hizo, y todo eso tengo que dar. Vaya conmigo, por favor. La segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo, vamos a comenzar en el versículo 1. Aquí está lo que pasó con este hermano en Chihuahua. Y luego, lo que va a venir sobre este hermano, se los voy a mostrar ahorita también. Y usted no tiene que ser la excepción, usted puede participar de ello mismo. Bien, ¿está listo? Comenzamos a leer en el versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Ok, vea el versículo 2 otra vez. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto está tremendo. Está hablando de estas iglesias de Macedonia. Dice que en gran prueba de tribulación, queriendo decir, estas iglesias estaban recibiendo ataques. Pero ellos, dice, la abundancia de su gozo, estaban en un gozo sobrenatural por lo que se les estaba enseñando de la palabra. Y a a pesar de la pobreza en la cual estaban, porque eran ataques financieros, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Hay veces queremos tener dinero o mucho dinero para entonces dar. Y menospreciamos lo que el poder que tiene el dar en gozo, lo que tenga. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No, hasta que yo tenga tanto dinero, hasta entonces lo voy a dar. O hasta que gane tanto, hasta entonces voy a dar. El 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia no estaba ni siquiera viendo lo que no tenían. Vieron lo que tenían. Y para ellos, como lo estaban dando en gozo, fue abundante. Y le rogaban a Pablo para que los dejara sembrar, para que la palabra se siguiera expandiendo. ¡Qué tremendo! El 5 dice, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que él, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, en la gracia de dar, de sembrar. Gloria a Dios. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, Pablo no estaba demandando que dieran. Al contrario, estaba viendo la disponibilidad de estas iglesias, entonces estaba exhortando a los demás. Así como ellos, ustedes también estén dispuestos a abundar en esta gracia. Porque luego, en el capítulo siguiente nos enseña ¿quién da la semilla? Cuando hay, ahorita vamos a ver, la voluntad dispuesta. Váyase al versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros estrechez. O sea, queriendo decir, cuando ustedes tienen la voluntad dispuesta en su corazón de sembrar o de dar, entonces otros se van a ocupar de ustedes también, así como ustedes se han ocupado de unos. El Señor siempre se va a hacer cargo de sus hijos conforme nosotros tengamos esa voluntad dispuesta. Tiene que haber una voluntad de corazón, no obligados, una voluntad dispuesta. Cuando este hermano me envió a mí este mensaje, inmediatamente el Señor empezó a poner todo esto en mi corazón. Y dije, wow, cuando hay una voluntad dispuesta, y me llevó a este versículo, cómo el Señor lo puso en su corazón. Pero ve, él tuvo que haber querido. Porque él pudo haber dicho, ah, no, ¿yo qué culpa tengo que estemos en la radio? O que mi pastor quiera estar en la radio. O que el ministerio esté en la radio. ¿A mí qué? Y así piensan muchos hijos de Dios. Sin embargo, al él dar lo que tenía, él no se fijó en lo que no tenía. Se fijó en lo que tenía en ese momento. Y sí, vinieron ataques del diablo, pero él se mantuvo. Entonces él me dijo, empecé a escuchar otra vez estas enseñanzas de los principios bíblicos para recibir la cosecha de nuestra semilla. Fui obediente al Señor, me lo propuse en mi corazón y el Señor respondió. Fue el Señor el que respondió. No fue la cuenta de banco del hermano. Fue el Señor Jesucristo. Porque primero hubo la voluntad dispuesta. Y al haber una voluntad dispuesta, el Señor pudo manifestarse. ¿Ok? Volvamos al ejemplo de la viuda de Sarepta. Ella ciertamente le dijo al profeta, No tengo nada, solamente un puñado de harina tengo. Ahí en primer libro de Reyes, 17, versículo 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Pero se fija, el Señor no le pidió, o en este caso el profeta no le dijo, ni siquiera le preguntó, ¿qué tienes o cuánto tienes? Ella fue la que dijo, solamente tengo esto. El Señor lo recibió. Según lo que tenía, no según lo que no tenía. Amén. Bien. Entonces vemos el principio aquí. ¿Lo tiene ya? Sé que me fui rápido. Primer libro de Reyes 17. Ahora en el 13. ¿Ya están ahí? Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ella le acababa de decir, pero si apenas vamos a comer mi hijo y yo, nos vamos a morir. Y este hombre le dice, no, primero hazme a mí y luego haces para ti y para tu hijo. Algo sabía él. Él tenía una información interna que esta mujer no tenía. Pero él estaba esperando que la mujer entregara o presentara lo que tenía, no lo que no tenía. Presentó lo que tenía y sobre eso que ella tenía, vino la abundancia, vino la manifestación, vino la multiplicación. Y ahí dice, comieron muchos días, o sea que hubo abundancia, o en inglés un surplus. No se quedó en, pues comió el profeta, se fue y nos dejó aquí a mi hijo y a mí. Vagando, ahora sin comer. No, él le dijo lo que iba a venir. Entonces ella presentó. Tuvo que haber una voluntad dispuesta en esta mujer para entregar lo único que tenía. Pero se fija, no le pidió más allá. Le pidió lo que tenía. Amén. A veces queremos tener chorromiles en el banco para entonces dar. El Señor no está pidiendo que tenga chorromiles, le está pidiendo lo que tiene ahorita. ¿Qué presenta ahorita para que sobre eso Él se manifieste? ¿Pero en qué ha puesto usted su mirada? ¿En la cantidad? Porque nunca más había, en la vida había visto esos números en su cuenta y ahora, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo voy a sacar tanto dinero? ¿Me va a bajar tanto? O, pues si apenas si tengo, ¿cómo voy a dar? Pues el Señor es lo que le está pidiendo, no le está pidiendo más allá de lo que no tiene. ¿Se fijan las dos cosas? Uno, porque tiene mucho y no ha renovado su alma para decir, mi Señor es el que me ha traído esta provisión. ¿Cómo no sembrar? ¿Cómo no seguir dando? Y el otro, pues si no tengo, ¿cómo voy a dar? Porque no ha entendido el principio que el Señor pide lo que usted tiene, no lo que no tiene. Para que sobre lo que usted tiene venga multiplicación. Pero tiene que haber la voluntad dispuesta. ¿Two pennies? Oh, yeah. La mujer que le dio las dos balanzas, o ¿cómo se llama? Micas blancas. So, imagínese, si usted está siempre esperando a ver abundancia en su cuenta de banco, nunca lo va a tener. Porque si no es fiel en lo que tiene ahorita, ¿cómo va a llegar? No va a llegar a ser fiel en lo mucho. Todo está en la voluntad dispuesta. Ok. Proverbios capítulo 27. Versículo 18. A veces nosotros menospreciamos el poder de la semilla porque vemos en nuestras fuerzas lo que tenemos. Solamente. Y si se nos hace mucho, también viene el diablo y dice, Dios mío, ¿cómo vas a dar todo eso? Te va a quedar menos. Tanto tiempo que tardaste en acumular ese dinero. Tantas horas que trabajaste, tantos días que te esforzaste. ¿Se fija cómo muchos hijos de Dios no han renovado su alma? Por eso no pueden tomar control sobre su cuerpo, por eso no pueden presentar su cuerpo en sacrificio vivo, por eso no pueden salir de una mentalidad de pobreza o de escasez o de es mío porque yo me lo gané, porque es mío. Y como dijo Pablo, no estoy así forzándoles a que den, sino que entiendan que así como ustedes siembran ahorita, alguien también va a sembrar para ustedes. Así como el Señor provee a unos a través de ustedes, el Señor les va a dar a ustedes en su regazo al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que no se queda con nada. Amén. Ok. ¿A dónde les dije que se fueran? Proverbios 27, versículo 18. El que cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Esta viuda cuidó la higuera. Esta viuda vio por los intereses de su Señor. ¿Cómo? A través del cuidado que dio al profeta de Dios, al enviado de Dios. Entonces ella comió de ese fruto, y en abundancia. No nada más comieron ese día y se murieron. No, dice comieron muchos días. Y cuando la Biblia dice muchos días, es muchos días. Hubo abundancia en ella. ¿Por qué? Porque hubo la voluntad dispuesta. Ella supo, se le dio una palabra y sobre esa palabra actuó. Pero muchas veces, como dije hace un momento, está el portador de la palabra, se nos dice la palabra y hacemos caso omiso de lo que se nos está enseñando. Y hemos sido los culpables de detener en ocasiones las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y no nada más estoy hablando de finanzas, estoy hablando en todas las áreas de su vida, porque también hablé del cuerpo. Aquí se habla de cuidar, la Biblia habla de cuidar el templo del Espíritu Santo, y muchos hijos de Dios no lo hacen. ¿Cómo dice self-inflicted? Self-inflicted, que ustedes mismos se acarrean, o sea, las personas mismas se acarrean los problemas, las situaciones en su cuerpo, y sí, le podemos pedir al Señor por nuestra sanidad, pero ¿por qué si usted mismo se lo acarreó cuando pudo haberlo detenido, cuando pudo haberlo evitado incluso? Conseguir la guía del Espíritu de Dios, la dirección del Espíritu de Dios, la corrección del Espíritu de Dios. Por eso le digo, si usted no puede prestar atención y obedecer lo que se le está diciendo con una persona física, ¿cómo lo va a hacer con el Espíritu Santo? No va a lograr oírlo, no va a lograr tener esa intimidad con el Señor, porque no pasa tiempo con Él, una, dos, porque está demasiado ocupado en usted mismo, tomando sus propias decisiones. Y Dios nos habla todos los días. La clave para una vida exitosa como creyentes es literalmente entregar nuestra vida a Dios. Esa es la clave. Entregar nuestra vida entera a Dios. Habla de renovar nuestra alma. La Biblia habla de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, habla de inclinar nuestro oído a sus razones, habla que nosotros no somos los que debemos de ir dirigiendo nuestros pasos. ¿No le suena eso a que Dios quiere intervenir en su vida? Habla que sembremos, habla que cuidemos la higuera. ¿No le suena eso? Porque luego comeremos de su fruto, que Dios quiere ser su proveedor. ¿Por qué hemos batallado tanto? Porque no hemos renovado nuestra alma. Nuestra alma ha intervenido demasiado. Esta mujer obedeció y vino abundancia a su vida. Se dice que no es nada más una historia que de una viuda que alimentó a un profeta. No, ahí está un principio donde usted tiene que enfocar su mirada en lo que el Señor le está diciendo que usted haga. Porque entonces va a venir ese cambio repentino y ese aumento en su vida. Gloria a Dios. La palabra de Dios habla acerca del dominio propio. ¿Cuántos hijos de Dios lo ejercen? Y ya se nos fue dado. Gloria a Dios. Ok, vaya conmigo por favor a 2 Corintios, después de haber visto aquí la voluntad dispuesta. Hubo una voluntad dispuesta de esta viuda. Hubo una voluntad dispuesta en este hermano. Ahora le voy a dar una palabra a este hermano. A través de la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, o podemos decir, al que ha propuesto en su corazón, porque al que tuvo la voluntad dispuesta. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos? Muchas. Casi siempre los usamos para tal vez recibir los diezmos y las ofrendas. Pero presta atención, porque aquí le está hablando a una persona en particular. Y usted puede ser esta persona, si lo recibe y si lo actúa. Ok. El que siembra escasamente, también segará escasamente, el versículo 6. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok. El 7 dice, cada uno de los que siembran, porque está hablando del que siembra, cada uno de los que siembran, ve o siembre como propuso en su corazón. Cada uno ve conforme sea la voluntad dispuesta en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que ha propuesto en su corazón dar por fe y en amor. ¿Eh? No le estoy cambiando, estoy diciendo cómo es que Dios ve lo que usted dio cuando cómo nos ve cuando sembramos. El 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros o en el que siembra toda gracia, la gracia de dar. Está hablando de la gracia, del don, del regalo divino de dar, la capacidad de sembrar, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Se fija? El Señor bendice al que da. El que siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Viene la bendición de Dios. Pero Dios espera que usted y yo, al recibir esa bendición, sigamos operando en la gracia de dar. A eso se refiere para que abundemos en toda buena obra. Que sigamos un estilo de vida de sembrar. Está tremendo. El 10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ok. El que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? Dios. Dios da semilla. ¿A quién? Al que siembra. No al que no siembra. Entonces, para que Él pueda dar semilla al que siembra, ¿qué tiene que hacer el que siembra? Sembrar. Para que semilla fluya a través de usted, usted tiene que ser sembrador. Y ser sembrador no es serlo ocasionalmente, sino un estilo de vida. Y pan al que come. ¿Le suena eso a provisión? Ya, yeah, hay semilla y hay provisión. Y luego dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué quiere decir sementera? El semillero, el lugar donde guarda su semilla. Pudiéramos decir la cuenta de banco. Porque hoy en día nuestra semilla es dinero, es financiero. ¿Ya? Bueno, hay diferentes tipos de semilla, pero hablando de semilla financiera. Entonces dice que proveerá la semilla y multiplicará la semilla. Fíjese qué tremendo. Este hermano propuso en su corazón sembrar cierta cantidad. ¿Ya? El Señor le provee la semilla. ¿Recuerdan lo que dijo? Que alguien le dio la misma cantidad. Ese alguien fue usado por Dios. Ok. Entonces, viendo este versículo aquí, proveerá y multiplicará. Proveyó la semilla. Y ahora va a multiplicar la semilla. Así que, hermano, créame, usted sembró y sí pudieran decir, pero le dieron la misma cantidad. Oh, no, ahora fue multiplicada su semilla. Usted de todas maneras sembró, ya recibió, pero sobre la semilla que sembró también va a recibir una cosecha. ¡Qué tremendo esto! ¡Aleluya! El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará. No le va a dar al gotero, va a multiplicar su semillero. Por eso no podemos poner nuestra mirada en todo eso. Vas a dar, dejar que el diablo nos engañe. Al contrario, si usted va a dar eso es porque el Señor se lo ha provisto y porque esa semilla fue provista y esa semilla va a ser sembrada y esa semilla va a ser multiplicada. Y esa semilla va a ser cosechada. Amén. Está recibiendo. Tiene que entender esto. No estamos buscando dádivas, estamos buscando que usted entienda. El pastor y yo nos hemos determinado. Y desde un principio nunca hemos cambiado nuestras bases en el Señor. Desde el principio que Él y yo comenzamos a sembrar en el reino de Dios, jamás, hermanos, hemos visto que el Señor nos falle. Nunca. Nunca el Señor ha fallado a su palabra. Nos hemos mantenido. Le trajeron al pastor unos hermanos de Nuevo Casas Grandes también. Ve si tienes esa foto de las nueces, por favor. Un contenedor como tan grande así y hondo así, con nueces ya listas, ya peladas para comer. Le digo al pastor, eso es mucho amor. Eso es semilla también, hermano. Pónmelo, por favor, no lo quites todavía. Eso también es semilla. Y cuando ellos entregaron esa semilla, oramos por su semilla. Y nosotros creemos que van a cosechar. Porque nosotros entendemos el poder de la semilla. Nunca menospreciamos cualquier semilla que es sembrada. Porque va a producir. Porque entendemos el poder y el propósito de la semilla, sabemos que va a producir. Ahora, puede ser que se produzcan más nueces en sus árboles, en sus nogales. Gloria a Dios para que nos traigan más. O tal vez ellos están creyendo al Señor por algo y nombraron su semilla algo para ellos en específico. Porque cada semilla produce según su género. Por eso le dije hace un momento, hay diferentes tipos de semilla. Ha habido ocasiones, nos hemos enterado de personas que han sembrado hasta botones en otras iglesias. Han sembrado botones porque era todo lo que tenían, como un punto de contacto. Pero entienda, fíjese lo que dije, era todo lo que tenían. Usted tiene que ser honesto en su corazón. Ah, pues ahorita voy a darlo, me arranco el botón y lo meto. ¿Hay fe? ¿De verdad el Señor le dijo que hiciera eso? Y de ahí fue un punto de contacto para desatar su fe, creyendo que ellos tenían semilla financiera para sembrar. Y ahorita son personas millonarios. Y comenzaron con un botón. Hey, aquí ellos sembraron nueces. No tengo una palabra específica del Señor de qué es lo que viene para esta familia, pero vienen cosas grandes. Amén. Porque son semillas. Amén. Y las semillas producen. Y por eso podemos nombrar nuestra semilla. Ponerle nombre. ¿Qué usted quiere que se reproduzca a través de su semilla? Gloria a Dios. Y el Señor va a multiplicar su semillero. Si usted lo cree, si usted se ve como un sembrador, usted va a sembrar. Va a empezar a ver las finanzas en su vida muy diferente. Nos dice que renovemos nuestro entendimiento, que no nos amoldemos a cómo piensa el mundo. El mundo es, el sistema del mundo es deudas, deudas y más deudas, crédito, crédito y crédito, y trabajar para seguir pagando deudas. Y cuando bajan una deuda, la mentalidad de esa persona es, ya no tengo esa deuda, ahora me puedo endeudar con esto otro. Y baja esto, y ahora me puedo endeudar con esto otro. O no saben manejar sus finanzas, y es deuda tras deuda tras deuda, y nunca salen de ese sistema. Y entonces no abundan en la gracia de dar. No porque Dios no les provea o no quiera proveerles, es porque ellos no han renovado su entendimiento, su alma, y entender cómo opera el reino de Dios y su justicia. Y se han ocupado más ellos en ellos ser sus propios proveedores para pagar la renta, para pagar el mortgage, para pagar la hipoteca, para pagar el carro, para pagar esto. ¿Está mal que pague las deudas? No, hermano, pero lo que está mal es que usted no vaya al Señor antes de endeudarse. Y que el Señor le dirija a usted, para que entonces usted pueda ser dirigido por Él hacia lo que Él quiere que usted haga. Y créame que los planes de Dios van a ser mejor que los suyos. Tal vez usted ahorita quiere el carro del año, quiere el pick-up del año, y usted dice, ah, pues ahorita sí, sí lo puedo pagar, sí lo puedo pagar, pero no está preparado para de aquí a 2-3 años. Porque no se está educando, no está aprendiendo cómo opera el mundo, que es puras deudas, y todo va declinando, los valores de las casas, los valores de los carros, y ahorita usted está atorado con un pago de un carro que ya no vale ni siquiera lo que valía cuando lo compró. Y ese dinero, tal vez el Señor quería que usted lo usara para algo que se iba a multiplicar en más, y está atado en algo que usted tomó esa decisión, no fue dirigido por el Señor. Y hemos enseñado, ¿está mal que tengamos cosas buenas? No. Es cómo queremos obtenerlas, en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento. Y estamos deteniendo el fluir de Dios en nuestras vidas y estamos deteniendo el ser de bendición. Como dijo ahorita Pablo, estas iglesias le rogaban poder sembrar en ellos para ser de bendición a los santos de lo poco que tenían. De su pobreza ellos sembraban. Esa iglesia tuvo que haber prosperado. Amén. Siguiendo estas leyes, tuvo que haber prosperado. ¿Cuántas veces el Señor ha tratado con usted? Que no se endeude, que no compre eso, que no es necesario ahorita, que no salga, no es el tiempo de hacerlo. O tal vez no en esta ocasión, tal vez no en esta otra. Y usted obstinado en lo mismo. Y luego se va pretendiendo olvidarse de todo lo que quedó acá en casa pendiente, pero luego regresa o está allá donde fue y en vez de disfrutar, está con una falta de paz, inquieto, incómodo, porque sabe que eventualmente se va a llegar el día que tiene que volver a casa y enfrentar lo que acá dejó pendiente. Yeah. Cuando pudimos habernos esperado que el Señor nos dirigiera cómo y cuándo, y con una paz sobrenatural, pero tiene que haber primero la voluntad dispuesta y tiene que ser hecho de corazón, y entonces Él va a multiplicar su sementera. Lo que usted tiene ahorita, usted decide cómo manejarlo. Dios no le va a obligar, se fija que no viene a obligarle. Pero ¿cuántas veces hemos detenido lo que Dios tiene para nosotros por ser tan tercos en nuestras propias ideas? Amén. Así que, recuerde, todo lo que necesitamos se encuentra en ese lugar de intimidad con el Señor. Todo lo que necesitamos usted se encuentra. Toda respuesta está en ese lugar de intimidad que usted y yo tenemos con el Señor. Él nos va a dirigir. A veces le sacamos la vuelta a aprender de finanzas porque sabemos que hemos sido malos mayordomos y no queremos oír porque nos da cosa. Ay, no, luego me van a decir que no gaste, que ahorre, que esto, que lo otro. Pero de todas maneras sigue viviendo el mismo estilo de vida y no sale adelante. En vez de educarse y decir, ¿sabes qué? No más el diablo va a robarme esto. Esto es del Señor, necesito educarme, renovar mi alma con la palabra de Dios primeramente, ver cómo opera el reino de Dios y su justicia. Y entonces el Señor me va a dar ideas, estrategias, técnicas de cómo manejar esto, cómo hacer aquí, cómo manejar mi negocio. Pero es hasta que usted tome ese tiempo con el Señor. ¿Recibió esta mañana? estuvieron un tanto callados, pero yo creo que han recibido, porque era el Señor hablándoles. Amén. Gloria a Dios. Hagámoslo. El pastor y yo hemos decidido que no importa qué, la palabra de Dios es verdad, la siembra y la cosecha funcionan, tenemos semilla en el campo, vamos a seguir sembrando y nos tenemos que ir preparando para cosas más grandes. No podemos quedarnos en el mismo nivel, porque si a usted le aumentan, le dan un aumento en su trabajo, pues sí, le dan un aumento, pero usted ahora inmediatamente está pensando qué más cosas puede comprar con el aumento. En vez de decir, wow, ¿cómo puedo invertir ese dinero? Inmediatamente es, oh, ahora me puedo comprar esto. Ahora sí me puedo comprar el carro nuevo y dar los pagos. Wow. Pero bueno, como dice el pastor, no es un mensaje de hupi-dupi, pero sí es algo que necesitamos oír. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, te damos gracias, porque tenemos la oportunidad de sembrar ahora, con un entendimiento de tu palabra, no en condenación, sino en libertad, sabiendo, mi Señor, que tú eres el que traes la cosecha de nuestra semilla, porque tú mismo has provisto la semilla, multiplicas nuestra sementera. Te damos gracias por ello, mi Señor. Gracias porque podemos caminar confiados de que tú diriges nuestros pasos conforme te buscamos y somos dirigidos por el Espíritu Santo. Hablo bendición sobre la semilla de cada uno de tus hijos esta mañana, de cada socio que está sembrando en este ministerio. Bendigo su semilla y creo que es multiplicada su cosecha, cosechan en abundancia hasta el 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Thank you.
Con nosotros, el tiempo que duró la harina y el aceite sin echarse fue aproximadamente 3 años. Fue lo que estuvo, porque dijo que iba a estar sufriendo hasta que lloviera sobre la tierra, y el profeta dijo que no iba a llover por 3 años. Entonces, todo el tiempo ese estuvo la provisión ahí, y nosotros en nuestra vida también tenemos provisión. Dios la semilla que siempre ahorita lo estuvimos escuchando, así que nada más hay que actuar. Y recibiste la semilla, no te quedes con la semilla se tiene, ¿eh? Y una vez sembrada la semilla, pues hay que esperar para que la cosecha venga, ¿eh? Padre, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria,
sembramos con gozo y sembramos con amor, creyendo que lo que hacemos, esta semilla que sembramos en el nombre de Jesús, es levantada en una cosecha abundante. Gracias, Padre. Sabemos que tenemos esas leyes de siembra y de cosecha, donde nos has dicho todo lo que el hombre siembra es su cosecha. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey.
Al mundo paz nació Jesús, nació.
Te damos gracias por cada semilla sembrada esta mañana. La bendecimos y hablamos multiplicación, aumento y provisión divina sobre cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, los llamo bendecidos. Declaro una semana victoriosa para cada uno de ustedes. El favor de Dios sobre sus vidas. Ángeles acampan a su alrededor. Ninguna adversidad le acontece al justo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y nos vemos el martes. Y sigan disfrutando de sus bendiciones. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.